con ustedes el comentario político del periodista Juan Pablo Cárdenas.
Estimados auditores y telespectadores y también lectores, tengan ustedes muy buenos días. Un saludo muy especial a todos los auditores de las radios que piensan y que se vinculan con nosotros a esta hora de la mañana. Este viernes vamos a tener, en vez de comentario político, una interesante entrevista. Yo la considero muy interesante porque son pocas las oportunidades que uno tiene de conversar con, por ejemplo, candidatos presidenciales que no son reconocidos por el conjunto de los medios de comunicación y que, sin embargo, como me contaba recién nuestro invitado, están plenamente inscritos y vigentes en el servicio electoral. Le damos la bienvenida a nuestro espacio al profesor, le vamos a decir, Eduardo Antonio Artés Brichetti.
Así es.
Que me da mucho placer saber que es, nació en la comuna del Tambo, en San Vicente Tahuatahua, de donde soy yo también.
¡Ah, qué bien!
Tengo mi casa, soy tambino.
Tambino, mira, sí. Yo estudié inclusive en la escuela del Tambo.
En la escuela.
En la escuela del Tambo, que quedaba.
Esto es, sí. San Vicente de Tahuatahua, en la región.
Sexta región,
sí.
Así es.
Del libertador Bernardo O'Higgins. Así que esa fue una sorpresa para mí al conocer tus antecedentes, Eduardo.
Y de una familia de toda la vida de por allá.
Tú, claro.
Claro.
Sí, cómo no. Nosotros no somos de toda la vida, pero ya llevamos largos 40 años allá.
Entonces, bueno, la vida entera.
Es mi casa, es mi hogar, el que está allá y que sufrió los rigores también de la dictadura. Pero en fin, vamos a hablar de Eduardo Artés, porque Eduardo Artés se supone que es el candidato del progresismo, de los sectores más radicales, yo diría, del progresismo chileno, y que juntó las firmas necesarias para inscribirse como candidato presidencial, de modo tal que él, Beatriz Sánchez y Carolina Goic son los únicos tres inscritos hasta la fecha de esta entrevista. Y lo primero que me nace de preguntarte, Eduardo, es que, bueno, delante de quién estás en este caso, quiénes son los que aportaron con la firma, quiénes quieren que seas el próximo presidente de la República.
Mira, quienes aportaron, la verdad, es la gente que firmó, que es el pueblo indignado, la gente que busca una salida, ¿ya? Hay un componente claramente de izquierda, popular, ese componente que dice relación con nuestra historia, esa historia ya centenaria por buscar, digamos, transformaciones profundas, más de 200 años tratando de realmente tener una independencia, una soberanía, un país propio, centrado en la gente, en los trabajadores, una sociedad nuestra, ¿no? Que podemos buscar desde Balmaceda hasta Allende, ¿no es cierto?
Sí.
Toda la lucha que ha habido en Recabarren, etcétera. Es el mundo de izquierda, pero la firma en su gran mayoría es también gente que está indignada con todo, que tiene elementos políticos, ¿no? Aunque sea rudimentarios, pero de hastío con el sistema. Por eso que tuvimos más de 35.000 firmas. Hay que entender que esto significaron 50.000 firmas de verdad, porque Cervén nos rechazó una cantidad como 15.000, no sé qué, por distintos motivos, ¿eh? Uh-huh. Porque tú sabes que esta ley de reafiliación de los partidos ha sido una ley, y realmente, ¿cómo se llama?, ya una estafa, ¿no? Porque quedó una gran cantidad de gente adscrita a los partidos después del 14 de abril, ¿no? Hay que entender que se suponía que el 14 de abril todo aquel que no se reafiliaba,
claro,
quedaba sin partido. No, hay una letra chiquitita que dice que quedaba lisa y llanamente en un estado como de suspensión, pero de pertenencia. Entonces no podía ni inscribirse en otro y tampoco ser parte del partido, que iba en una tierra media extraña, pero sujeto al partido. Bueno,
exacto,
toda esa gente rebotó en Cervel.
Y esas firmas reunidas y ya sancionadas por el Cervel llevan a la condición de ser un candidato independiente técnicamente.
No, yo soy un candidato por un partido legal,
sí,
que es Unión Patriótica. Sí. ¿Ya? Unión Patriótica, estamos legalizados nosotros en tres regiones continuas. Ajá. La quinta región, metropolitana y la sexta región.
Y así requería firmas adicionales.
Correcto, porque para estar legal hay que tener 18.000 firmas, claro, como partido, y en tres regiones continuas, pero para la candidatura son prácticamente 34.000 afiliados que tiene que tener el partido. Y nosotros los obtuvimos, ya afiliamos a esa cantidad de gente. Ajá. En un momento, imagínate, sin ser mediático, sin estar en todo, ya, pero en la calle, trabajando.
Lo que no es poco, porque cuando uno ve la orfandad en esta materia que existe en cuanto a militantes, 34.000 militantes de un partido de izquierda, a mí por lo menos me asombra, realmente.
Pero fíjate que eso habla que en la gente, aunque la academia no lo tome muy en cuenta, existe un deseo grande, grande de transformaciones.
¿Podríamos decir de que esa gente, por ejemplo, hasta aquí habitualmente no se pronunciaba en las elecciones, pertenecía al mundo mayoritario de los que se obtienen, y que con tu candidatura muy probablemente hoy día mucha gente se sienta llamada a asistir
a
las elecciones?
En parte sí. Quien habla y con otros compañeros también hemos estado por la abstención en otros momentos, ¿ya? Pero más que eso, yo creo que ha sido nuestro discurso claro, firme, con propuestas inmediatas, concretas, pero al mismo tiempo también con la salida de superación de la sociedad. ¿Ya? La gente de verdad quiere algo más, no solamente parche. Y en la conversación, en un minuto, dos minutos que tú conversas con alguien, salta eso. ¿Ya? Hasta las personas que uno menos cree, hay elementos, digamos, de conciencias.
Pero es un esfuerzo que ustedes hacen casi cara a cara, puerta a puerta, porque evidentemente no cuentan ni con los medios de comunicación, ni con los recursos para la propaganda que van a tener otros candidatos.
Absolutamente. Imagínense que, por ejemplo, que Guillé hubiese sido para él espectacular que en 15 días, con todo el aparato del Estado, con todo lo que significa los recursos, con los partidos, con todo detrás, hubiera conseguido la firma. Y todavía no puede entregar la firma. Y yo no creo que es para un efecto publicitario que está esperando el último día. No, hay un tema ahí muy fuerte.
Parece que ha habido algunas dificultades y algunos militantes que retienen la firma a la espera de que pueda suceder algún cambio. Ser reemplazado por otro candidato común con la Democracia Cristiana. En fin, pero ese es otro tema. Es otro tema, Eduardo. Y yo te hacía vinculado en el pasado al Partido Comunista.
¿Cuál
es la historia?
Sí, yo soy comunista. Sí. Eso es claro. ¿Ya? Unión Patriótica no es comunista. Unión Patriótica es un frente, es un instrumento de izquierda popular, patriótico, donde hemos reconocido habitación marxista, cristiano, gente del mundo socialista, está el Partido Constituyente, gente del mundo del MIR, gente sin partido, pastor evangélico. Uh-huh. ¿Ya? El Partido Comunista Acción
Proletaria. Eso es muy importante porque los pastores evangélicos movilizan mucha gente.
Así es. El Partido Comunista Acción Proletaria, ¿ya? Es decir, ahora, yo represento, no dejo de ser comunista, pero estoy a la cabeza, digamos, de lo que es Unión Patriótica y de este programa.
Claro. ¿Y cuál es la relación con el Partido Comunista, el que está dentro del gobierno, en el Ejecutivo?
Ninguna. El Partido Comunista está en esa situación ahí, en la nueva mayoría, que nos puede explicar en un estado prácticamente casi de ir a ver un psiquiatra, porque imagínate, sacan una declaración en relación a Venezuela, ¿ya? Y por otro lado, son el principal soporte de Guillé, quien dice que toda gran parte de los problemas que suceden en Venezuela es por culpa del gobierno. Entonces, una cosa media extraña ahí que no pueden explicar. Yo entiendo que saquen una declaración para su militancia, porque la militancia del PC en términos generales es una militancia que sí es antiimperialista, sí una militancia que quiere cambio, es una militancia que sueña con transformaciones. Entonces la dirección tiene que ser sus movidas, pero esa dirección donde está no tenemos ningún contacto con
ella. Yo en mi comentario de ayer lamentaba que los sectores que se consideran progresistas o de izquierda o revolucionarios no sean capaces de confluir en una unidad, en una alternativa clara de gobierno. De nuevo parece que vamos a enfrentar elecciones en que la izquierda va a llevar 3, 4 o 5 candidato. ¿Se hizo algún esfuerzo? ¿Hicieron ustedes algún esfuerzo, por ejemplo, por vincularse o confluir con esta nueva organización, el Frente Amplio y otras?
Mira, históricamente nosotros siempre hemos buscado la unidad, ¿ya? Es un elemento esencial, porque las tareas son de tal dimensión que nadie en forma particular, nuestras fuerzas aún son débiles, ¿no? Y hay que reconocerlo, la gente lo sabe, aquí no hay ninguna cosa que de autobombearse, ni mucho menos. Por lo tanto, es una tarea de muchos, de miles. Es una tarea de la gente, del pueblo. Ahora, nosotros llegamos a la conclusión de que era inviable, ¿no es cierto?, una unidad con lo que es el Frente Amplio, porque entendimos que el Frente Amplio no era de izquierda. Era un movimiento posmoderno, que al fin y al cabo los nietos de Elwin iban a pasarle la planadora a todos aquellos que ingenuamente, con buenas intenciones algunos, han sacado algunas declaraciones interesantes, algún sector, los que se agruparon en torno a Mayor, fundamentalmente, ¿no? Los llamamos a ellos a la unidad, ¿no? No sé qué tienen que hacer ya en el Frente Amplio, no sé qué tienen que hacer detrás de la Beatriz, cómo es casi histérico eso, ¿no es cierto?, tener una posición determinada y continuar con una candidata que va para otro lado, ¿ya? Nosotros estamos por la unidad. Y además pensamos que la única candidatura de izquierda es la nuestra. No existen tres ni cuatro, o sea, la nueva mayoría, por favor, de izquierda nada. Uh-huh. Ya, Ominami, mira. Es muy difícil.
¿Te refieres a Marco Enrique, hombre?
Claro, Marco Enrique, nada. ¿Te fijas? Entendemos que a lo mejor detrás de Marco Enrique también hay alguna gente que cree, que en fin, pero no podemos estar nosotros analizamos en torno a las políticas centrales y a los objetivos de sus dirigentes, quienes personifican esas políticas.
¿Y de parte de ellos, Eduardo, existió algún intento de que ustedes se incorporaran al Frente Amplio?
No, porque una cosa muy simple, porque existe una prepotencia muy grande. Además, el proyecto que tiene Jackson, Boric, etcétera, no es el proyecto de izquierda. Entonces ellos, tú ves que mucha gente que podríamos nombrar, la que sé yo acá, gente histórica en la izquierda, fue inclusive, ¿cómo se llama?, pasada a llevar dentro del Frente Amplio, ¿no? Muchos, ¿no? Ellos no quieren darle ese carácter al Frente Amplio. Ellos creen que están inventando la historia.
¿Y eso tú crees que es porque táctica electoral, por obtener votos y confianza, o porque realmente no son de izquierda?
No son de izquierda.
No quieren una transformación profunda.
No quieren ninguna transformación profunda. Así que no hay cómo entrar en contacto. Y ellos tampoco necesitan un contacto con gente que aparentemente somos tan radicales, ¿ya? Digo aparentemente porque la verdad las cosas, que es una caricatura también de presentar una izquierda como radical, que poco menos estamos buscando los fusiles, no sé qué, no sé cuánto. No. Sí, somos firmes, claros, de la necesidad de refundar Chile, ¿no? En fin, con tareas grandes, pero también con tareas inmediatas.
¿Y qué significa refundar Chile? Avanzar hacia, me imagino yo, hacia una democracia más profunda. ¿Significa echar abajo la Constitución?
Absolutamente. Nosotros en eso somos muy claros. Uno de los problemas fundamentales es instalar en Chile una asamblea constituyente y que dé nacimiento a una nueva Constitución, ¿ya? Y a partir de eso, las grandes transformaciones. Esto no significa dejar de lado las pequeñas tareas, entre comillas pequeñas, pero que agobian a la gente, al pueblo, como puede ser, por ejemplo, el tema del pasaje en el metro. O sea, para nosotros, hoy día esa famosa tarjetita que plantea, ¿cómo se llama?, que van a haber dos pasajes apenas, debiera ser de gratuidad absoluta para la tercera edad.
Sí.
¿No? O sea, eso no, ahí no había. Entonces, hay una cantidad de medidas concretas, inmediatas, que hay que enfrentar. Pero para enfrentar los cambios profundos de renacionalización del cobre, el litio, qué sé yo, los grandes temas de nuestro país, ¿no?, hasta de democratizar realmente a las Fuerzas Armadas y ponerlas en servicio de un proyecto nacional, ¿no?, y no hoy día, como se llama, como una guardia que está ahí atenta a defender los intereses de la oligarquía, incluso del imperialismo, lo decimos con todas sus letras. ¿Ya? Esos grandes temas pasan también por una nueva Constitución.
Sí, bueno, una nueva Constitución y reformas que son sustantivas en otros niveles. Ahí yo veo que ustedes se han vinculado con el movimiento No Más AFP. ¿Están coincidiendo con en lo que se expresa este movimiento? Y porque ha tenido una capacidad convocatoria que es muy importante.
Sí, coincidimos en gran medida. Pensamos que la... para enfrentar dentro del marco de lo que hay, es lo más avanzado. Ahora, claramente, nosotros estamos por la superación absoluta, más allá que aquello. O sea, entendemos nosotros que tiene que haber un plan de acompañamiento de la tercera edad en todo su conjunto. O sea, no puede ser que no exista de parte del Estado hoy día, por ejemplo, que no resuelva los problemas de salud, de vivienda, de recreación, de transporte, etcétera, etcétera, de la tercera edad, que han entregado todo para lo que es transformar Chile. Es decir, tendría que, independientemente de la AFP o no AFP, solamente por el hecho de la gente llegar a una edad determinada, tener el Estado y la sociedad la capacidad de entregar un momento de júbilo, ¿no?, a todos los que ya pasamos los 65, porque yo también los pasé.
Sí, podríamos decir de que tu candidatura es una candidatura que representa al pueblo, a los sectores más modestos de la población. Yo veo en tu antecedente que has trabajado largamente en Cerro Navia, en la comuna de Cerro Navia, que hoy vive en San Miguel, sí, comunas bravas, como se decía antes. ¿Ese es el mundo que estaría detrás
absolutamente,
de tu candidatura?
Absolutamente. Mira, las militantes de UPA, si bien es cierto, hay gente del mundo de la academia, hay intelectuales, sin embargo, fundamentalmente es popular. ¿Ya? Esa es nuestra gran riqueza. Y esto no es en desprecio de nadie de otros sectores, por el contrario, nosotros pensamos de que necesitamos muchos intelectuales, mucha gente que ponga al servicio sus conocimientos y sus capacidades, ¿no es cierto?, de un proyecto patriótico popular en perspectiva socialista, ¿no? Sí, hice 32 años clase en Cerro Navia, yo soy un profesor de enseñanza básica, sí. No dejé de militar políticamente nunca, es decir, yo empecé a los 12 años en la militancia política hasta el día de hoy, pasando todo el periodo de la dictadura, ¿no?, viendo, por cierto, caer compañeros, salidas fuera del país en forma clandestina, entradas, todo lo que hicimos la mayoría de la gente en aquel periodo.
¿Cuál es tu historia al respecto? ¿Qué te pasó con la dictadura? A todos nos pasó, de alguna manera, algo con
la dictadura. Algo nos pasó con la dictadura. Sí. Mira, yo pertenecía a una organización en aquellos años que no era parte de la Unión Popular, ¿ya? Pero éramos claramente de izquierda, era el Partido Comunista Revolucionario, PCR sí, se llamaba, sí, ¿ya? Y que era de carácter clandestino. Bueno, eso permitió que muchos de nosotros, que éramos ilustres desconocidos, no nos pasara gran cosa. Yo fui detenido, sí, fui golpeado, etcétera, etcétera, 2 días después del golpe, todo lo que tú quieras, me fueron a buscar a la casa, ¿ya? Pero no fue gran cosa comparativamente con lo que sufrieron otros compañeros, ¿ya? Inmediatamente a organizar la resistencia, a participar desde ahí, a construir, digamos, en primer lugar la retirada con el mínimo de costo para todos, ¿no? Luego lo que significó la resistencia y crear las condiciones para una salida, que uno, claro, aspiraba a una salida totalmente distinta a la que tuvimos, aspirábamos a una salida en que en realidad toda esa fuerza que se construyó antifascista tuviera como norte un país centrado en la mayoría y no en la misma oligarquía de siempre. Eso es así.
Sí. Ahora, a mí me llamaba mucho la atención la indefinición o las contradicciones que se han expresado en el seno de todos estos grupos que se identifican con la izquierda, con el progresismo, en relación a Venezuela, por ejemplo. Incluso la realidad internacional en general. Y veo y aprecio en ti, en tu candidatura, que en ese aspecto ustedes no han dado en duda, es decir, han respaldado el proceso venezolano, se han solidarizado con los esfuerzos que ha hecho Nicolás Maduro para consolidar una asamblea constituyente, desmarcándose bastante de como digo, de la posición de otras personas que yo creo que se dejaron influir muchísimo por la acción de esta prensa mundial que ha desfigurado tanto los hechos.
Así es, hoy día se habla de una suerte de posverdad, que es una industria de comunicaciones de manipulación, ¿no es cierto?, de la gente, de los grandes medios, ¿no? Nosotros tenemos claro que, por ejemplo, la soberanía, la independencia de todo país va en, como se llama, en beneficio de la lucha por nuestra propia soberanía, de nuestra independencia. Es por eso que nos tuvimos de acuerdo cuando la gente hablaba de la revolución libia contra Gaddafi. Uh-huh. Nosotros no, dijimos, mira, la línea divisoria pasa acá y hay que estar con Gaddafi.
¿Ya? Además que Gaddafi había logrado, entre paréntesis, avances sustantivos en esa nación, ¿no?
Y estamos con el pueblo palestino, y estamos con Siria, porque podrá discutirse que Al-Assad esto, lo otro, pero aquí hay un problema que es central. Hay una intervención extranjera, imperialista, y esto y lo otro, por derrocar y balcanizar a Siria, convertirla en una situación compleja.
Bueno, ¿vínculos políticos con Cuba, por ejemplo, han tenido?
Sí, tiene... nosotros hemos tenido siempre una buena relación con los cubanos, ¿ya? Nos hemos encontrado esporádicamente también con sus delegados, sobre todo cuando han venido a Chile. Algún compañero nuestro también ha ido para Cuba, en fin, pero en ese ámbito. De cualquier manera, en nuestra posición frente a todos los procesos y a todos los países que tienen soberanía, es una posición de apoyo en las líneas generales. Es decir, nosotros no nos hacemos cargo de todo y ni jamás calcaríamos ya una experiencia de afuera acá, porque cada realidad es distinta. Sí. Entonces, por ejemplo, yo he estado en la República Popular Democrática de Corea.
Bueno, eso te iba a llamar la atención porque los antecedentes que...
Y los coreanos...
Sí, estuviste en Corea.
¿No? Sí, y los coreanos que no molestan a nadie, no tienen ningún submarino ni la séptima flota en las costas de Estados Unidos, como si Estados Unidos tiene la séptima flota o la manda al mar de China, a las costas con Corea, no tiene acantonados 50.000 hombres en Corea del Sur, tiene armamento nuclear en Corea del Sur, en Hawái, en Japón, apuntando hacia Corea del Norte, molestan porque Corea del Norte trata de defenderse. A nosotros nos parece que ese país que se llama República Popular Democrática de Corea es un país que hace un aporte a quienes luchan por la soberanía y la independencia. Es un modelo que obedece a su realidad, está en estado de guerra con Estados Unidos más de 65 años, tiene apenas un armisticio. Ahí se trabaja de lunes a jueves, el día viernes es un día de trabajo voluntario, las mujeres jubilan a los 50 años, los hombres a los 55, con sueldo completo, hay en pleno empleo pleno, etcétera, etcétera, la educación, la salud, la vivienda gratuita, el transporte. Ahora, si uno conversa con los coreanos, que yo tuve la posibilidad de conversar al más alto nivel con todos ellos, porque fue una relación que invitados directamente por ellos, ellos te dicen claramente, y tienen toda la razón, ¿ya? Mire, este modelo ha obedecido a esta realidad y es para Corea. O sea, puede que a uno lo manden al psiquiatra si uno quiere de verdad copiar eso en Chile, por ejemplo. Sí. Se reirían, pero con todas sus ganas. O sea, y eso
no. ¿Pero cuántos chilenos quisieran tener acceso gratuito a la educación, a la salud y jubilación a los 50 años?
Pero imagínate. Sí. Ya, y eso habla... ¿No es cierto que tenemos simpatía indiscutiblemente por ellos y lo apoyamos? Porque entendemos que ellos están haciendo un aporte muy grande a la paz mundial al mantener a Estados Unidos a raya. Estados Unidos no ha podido hacer allí lo que hizo con Libia, con Irak, lo que trata de hacer con Siria, con Afganistán, etc. Ellos han dicho, mira, todo esto que tenemos, si no nos armamos hasta los dientes, lo perdemos. Es un costo enorme que tenemos que pagar porque los recursos de esto podríamos estarlo destinando a mejor educación aún, mejor salud, etcétera, ¿ya? De mejor calidad, etcétera, pero no podemos porque si no la perdemos. O sea, esa es la lógica de ello y hay que entenderlos en ese sentido.
Ahora, Eduardo Artés quiere ser candidato, es candidato presidencial y quiere llegar a la Moneda. Digamos, te parece que quiere ser rajero. Esa es la idea, que podría abrir los candados de la Moneda.
Ojo, y yo soy cerrajero.
Sí.
Te cuento.
Por eso.
Soy cerrajero. Yo trabajé en construcción metálica. Exacto. Yo estudié de noche. Yo soy un hijo de trabajador. Trabajé desde los 12 años, ¿no? Cuando ya llegamos a Santiago. Después
lo veo en tu currículum.
Claro, después de venirme al campo, trabajé en cerrajería. Estudié en la noche la enseñanza de humanidad en ese tiempo. Y posteriormente en la UT, entré a la escuela Abelardo Núñez, después vino el golpe, me tomó la UT, y pedagogía básica. Y siempre en el horario vespertino que tenía que trabajar de día, y militando entre medio y todo lo que significa la vida.
Exactamente. ¿Ustedes se proponen llegar a la Moneda, pero también al Parlamento? ¿Van a tener candidatos?
Vamos a tener candidatos a senadores en la quinta región,
sí.
A diputados y cores quinta, metropolitana y sexta.
¿Y estos candidatos son también surgidos de las organizaciones sociales?
Absolutamente. Todos son compañeros del mundo popular, algunos con profesionales, lógico, pero ligados, ¿ya? Y lo más interesante de todo, centrados en una política que significa colocar a la gente como protagonismo principal de la historia, con un discurso unitario. Nosotros entendemos que necesitamos la unidad de todas las fuerzas progresistas, populares. Ya, aquí hay un espacio que hemos construido con mucha fuerza, pero no es un espacio solamente para este candidato o los candidatos que llevamos, es un espacio popular, amplio. Aquí se necesita mucha inteligencia, muchos cerebros, muchas manos, porque es una tarea de carácter masiva.
Nos queda poco tiempo y no puedo dejar de preguntarte por la Araucanía. ¿Cuál es la posición, la vinculación que ustedes tienen respecto del fenómeno de la Araucanía, los derechos del pueblo mapuche, la represión que allí se ha ejercido? ¿Ustedes se han involucrado en este conflicto?
Sí, hemos estado personalmente, yo he estado también en algunas visitas con los compañeros, tenemos algún trabajo en Temuco, en fin, y en la zona, ¿ya? Pero lo principal para nosotros es que planteamos un país con un carácter plurinacional, ¿ya? Reconocemos la existencia de las distintas naciones. Por lo tanto, lo que sucede en la Araucanía y el derecho que tiene el pueblo mapuche, en este caso, así como el Aymara, el Rapa Nui, etc., a defender su territorio, ¿no? Y a buscar el autogobierno es absoluto. Lo acompañamos nosotros totalmente, con una salvedad. Nosotros sí estamos por un Estado unitario, en el que podamos convivir todas las naciones que formamos parte de Chile. Pensamos que la división ayuda justamente a la oligarquía y al imperialismo, que es lo que ha buscado la división de los estados, tú ves, en todos lados, ¿no? El imperialismo tiene un plan de dividir y convertir muchos estados chiquititos. Entonces, nos parece a nosotros que podemos, con nuestras propias particularidades, convivir con un país plurinacional donde los pueblos originarios tengan un autogobierno, ¿no? Absolutamente, y con un espacio territorial, porque sin un espacio territorial no hay posibilidad, como se llama, de expresión de un gobierno, de una nación.
Bueno, hay que ser realista. Es muy poco probable que una candidatura como la tuya y tantas más puedan en este desafío electoral poder llegar y ganar, triunfar, instalarse en la Moneda. Podrían tener alguna representación en el Congreso Nacional. Y por otro lado, todo dice hasta aquí de que es muy probable que Sebastián Piñera vuelva al gobierno. ¿Qué van a hacer ustedes en ese caso? Y no quiero soslayar el tema de fondo. ¿Van a radicalizar la lucha? ¿Podrán asumir de repente formas de lucha que otros llaman violentistas y otras cosas así?
Mira, lo primero, seamos realistas. Lo realista es que todo puede pasar en política en Chile hoy día.
Sí.
¿Ya? Y nosotros aspiramos a pasar a la segunda vuelta. Así de simple, vemos la deshecha, tira, casi en estado terminal, de coma, ¿no? Tú ves que Piñera hace una serie de enjuagues, pero tampoco la tiene toda, ¿no? La nueva mayoría en general está complicada. El Frente Amplio ya tiene como 3 fracciones planteadas al interior. Esperamos que la gente más honesta también reconozcamos algún espacio en común, etcétera. ¿Ya? Es decir, hoy día nada dice que no podemos nosotros, en la medida de que estemos en los medios, porque los medios se nos han negado todo. Y eso nos llama la atención. Fíjese cuando fuimos nosotros, inscribimos nuestra candidatura, ¿no? Cuando la presentamos en Cervel, estuvo solamente un canal de televisión y grabó todo, la ceremonia arriba, abajo, qué sé yo, y no colocó nada. No existimos. ¿Ya? O sea, ¿qué es eso? ¿Por qué es aquello? ¿Qué miedo hay, digamos, que nuestras propuestas y nuestras cosas sean conocidas? ¿Ya? Eso es lo primero. Lo segundo, si eventualmente nosotros no ganamos, porque estamos no en salud de la bandera, trabajamos con un objetivo claro, van a haber 4 años sin elecciones, donde lo que va a mandar en Chile fundamentalmente va a ser la movilización social popular. Es por eso que nosotros en nuestro discurso planteamos también que en esta elección se trata de fortalecer, ayudar a fortalecer el mundo sindical, poblacional, cultural, etcétera, etcétera, porque ellos van a ser los actores fundamentales y deben ser siempre los actores fundamentales de los cambios que reclama nuestra realidad.
En un segundo, Eduardo, que se nos acabó el tiempo, ¿cómo van a encarar el gasto que significa ser candidato? ¿Van a poder, pues, van a tener posibilidad por lo menos de llegar a todo Chile a plantear tus puntos de vista?
Mira, yo viajo el viernes a Coquimbo, voy toda la noche, estoy en Coquimbo todo el día y viajo toda la noche de vuelta en segunda clase, con el aporte que los compañeros, ellos mismos sacan los pasajes en Coquimbo y los mandan, y nos apoyamos en la gente y en el pueblo. No tenemos otra posibilidad. Aquí no van a estar las empresas, no va a estar Soquimich, no va a estar nada de aquello con nosotros, sin lugar a dudas.
Pero puede haber una contribución después del CERVEL, en caso de...
Sí, pero esta contribución es muy mezquina. Nosotros ya hemos tenido la experiencia. Tú ves que, por ejemplo, el aporte que te entregan a los partidos políticos, sería bueno develar también aquello, ya es totalmente distinto. Al partido político nuevo, que no tiene representación parlamentaria, que no tiene esto, que no tiene lo otro, le pasan algo que casi simbólico y te exigen una cantidad de cuestiones, por ejemplo, como contador auditor, te exigen luego una empresa externa que te haga la auditoría del millón de pesos que te pasaron, entonces, y esa empresa externa te cobra el mismo millón, o sea, es un desastre. Pero los otros partidos, como la UDI, etcétera, tú ves, reciben cada 3 meses 200 y tantos, 300 millones de pesos. Es una diferencia total, o sea, a los que existen, la tienen toda.
Bueno, hemos conversado con Eduardo Artés, candidato presidencial ya inscrito en el CERVEL, y personalmente a mí me da mucho gusto haber colaborado a tu difusión, a que se sepa que eres candidato presidencial, es lo justo. Y bueno, esperamos tenerte no esta vez, sino que varias veces más durante esta contienda aquí en Radio Universidad de Chile.
Yo agradezco personalmente a usted, estimado director, digamos, que nos hayan invitado, a la radio, por cierto, y estoy a tiempo completo las veces que ustedes necesiten, porque los espacios son muy pequeños y, claro, cuando hay espacios como estos, se valorizan mucho.
Muy bien, muchas gracias.